Es lunes 18 de abril del año 2011. Son las 7 p.m. Estamos en el Dhamma Vihara. Y esta noche vamos a continuar con el estudio del discurso del apaciguamiento de los pensamientos. En Pali el nombre es Vitakka Santana Sutta. Vamos a recapitular lo que estudiamos en la conferencia de anoche. En la conferencia de anoche nosotros estudiamos qué es un pensamiento. Ustedes se recuerdan de que nosotros dijimos de que para que surja un pensamiento en la mente de un individuo se requieren una serie de condiciones. Solamente cuando estas condiciones están presentes, surge un pensamiento, se manifiesta un pensamiento en la mente de un individuo. Y estas condiciones, que nosotros estudiamos ayer en cierta profundidad, dijimos que eran cuatro, que son la puerta, la base, el objeto y la mente. Y la mente, a su vez, está compuesta de la conciencia y los factores mentales. Solamente cuando existen estas condiciones presentes, uno dice de que surge un pensamiento. Y también dijimos de que estas son las condiciones esenciales. O sea, que son las condiciones que siempre tienen que estar presentes para que surge un pensamiento. O sea, cuando uno tiene un pensamiento, o sea, nosotros podemos hacer el análisis a la inversa ahora. Uno sabe de que esas cuatro condiciones esenciales están presentes para que ese pensamiento esté manifiesto en la mente del individuo. Y dijimos brevemente que la puerta era el lugar por donde la conciencia sale para tomar el objeto, o el lugar por donde el objeto entra para que la conciencia lo tome. Y dijimos que la puerta es la conciencia de continuidad vital, que es una conciencia pasiva, en la cual normalmente uno tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Y después dijimos que se requiere de una base, que es un soporte físico de la conciencia. La conciencia, para poder surgir, la conciencia, digamos, cuando uno tiene un pensamiento, esa conciencia en la cual uno tiene el pensamiento, para poder surgir, depende de una propiedad material que es la base, es el soporte físico para que esa conciencia pueda surgir, es el apoyo. Y en el otro extremo, nosotros dijimos que se requiere del objeto, que es aquel que la mente toma. Y la mente consiste de la conciencia y los factores mentales. Eso lo estudiamos allá, no voy a entrar más en detalle. Entonces nosotros dijimos de que de todas esas condiciones o esos componentes del pensamiento, hay una serie de componentes que son determinados o que están dados, y hay algunos componentes que son indeterminados o son variables. Dijimos de que la puerta es algo que está dado, está determinado. De hecho, la conciencia de continuidad vital, respondiendo a una pregunta que hizo Alejandro, es una conciencia resultante. Entonces eso significa de que eso es algo que nosotros no tenemos control, es algo que está determinado. Y lo mismo con relación a la base, esa propiedad material es también resultado. El objeto dijimos que podía ser cualquier cosa, y que es indeterminado. Uno tiene relativo grado de control sobre el objeto. Y la mente específicamente los factores mentales, que es indeterminado. Entonces, nosotros también explicamos ayer de que este discurso que vamos a comenzar a estudiar ahora enseña 5 métodos para apaciguar los pensamientos insanos. Y estos 5 métodos, en realidad, son variantes de los factores que nosotros tenemos cierto grado de control, que son el objeto o los factores mentales. Y la última cosa que estudiamos ayer fue de que un pensamiento, lo que determina que un pensamiento sea insano, no es el objeto, no es la base, no es la puerta, pero son los factores mentales asociados con la conciencia. Entonces, cuando los factores mentales asociados con la conciencia están asociados con alguna de las 3 raíces del deseo, del odio o la aversión, o la ignorancia, se dice de que este pensamiento merece el calificativo de insano. Entonces, eso es lo que nosotros brevemente estudiamos ayer. Y ahora nosotros vamos a comenzar con el estudio del discurso, el análisis de este importante discurso. Ahora, todo el material está disponible en internet. Si ustedes después del retiro pueden acceder a la traducción del discurso, incluso está la traducción del comentario del discurso disponible y otros materiales. Yo voy a mostrar aquí en estas diapositivas las cosas más importantes y voy a leer cuando sea necesario para agregar. Nosotros ahí tenemos el primer párrafo del discurso, donde el Buda dice bhikkhus, en este caso se refiere, el Buda se está dirigiendo a los monjes. Bhikkhus, 5 métodos deberían ser aplicados de vez en cuando por un bhikkhu que está dedicado a la mente superior. ¿Cuáles 5? Ahora, antes de continuar con esto, quisiera mencionar primero de que no obstante este discurso está orientado y dirigido a bhikkhus, ¿no? No piensen de que eso no es para personas laicas, ¿no? De hecho, el término pali bhikkhu puede referirse tanto a un individuo que pertenece al sangha o a la orden monástica, pero también los comentarios explican de que cualquier persona que ve peligro en el ciclo de reconexiones se denomina también bhikkhu. O para poner en otros términos, cualquier persona que quiera liberarse del sufrimiento de la existencia, ¿no?, esa persona también recibe el nombre de bhikkhu. Entonces, de acuerdo con esta segunda definición, si ustedes quieren liberarse del sufrimiento o ven temor en el ciclo de reconexiones, entonces ustedes también merecen el calificativo o el nombre de bhikkhus. Okay. Entonces eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo es de que aquí el Buda dice 5 métodos deberían ser aplicados de vez en cuando por un bhikkhu que está dedicado a la mente superior. Ahora, ¿qué significa la mente superior? En pali el término es adichitta. Chitta es mente o conciencia, y adi en este es un prefijo que significa superior. Y el comentario explica que la mente superior no significa solamente una conciencia sana, sino que la mente superior se refiere a los logros de las absorciones o las llamas. Entonces, de acuerdo a la explicación que nosotros tenemos en el comentario, ahora voy a explicar esto. Discurso está dirigido a aquellos individuos que están practicando la meditación de tranquilidad, no vipassana todavía, para desarrollar los logros meditativos que en Pali se llaman yanas. De acuerdo con el método de los sutras, hay 8 yanas, 4 de la materia sutil y 4 de inmateriales. Entonces este discurso está dirigido a aquellos que están practicando meditación de tranquilidad en un objeto, en cualquiera de los objetos de la meditación de tranquilidad que conduce a alguna de estas yanas. Entonces, yo brevemente les voy a explicar esto, si ustedes quieren después pueden leer más, pero por ejemplo, un tipo de objeto que conduce a las yanas es lo que se llama en Pali kasina, que son unos discos que pueden tener aproximadamente 30-35 centímetros de diámetro, que pueden ser discos que uno, por ejemplo, puede dibujar en un muro, o uno los puede hacer de madera o de barro, y pueden estos discos pueden ser de colores también, y entonces uno trata de visualizar estos discos, o sea, uno crea un disco físico primero, y después uno mira ese disco y trata de visualizar o memorizar el disco en la mente. Entonces, cuando uno logra esa visualización del disco, uno continúa contemplando en ese disco, que ahora ya no es el disco físico, sino que es el disco en la mente, hasta que uno alcanza un estado de unificación de la mente y alcanza las conciencias de yana, que se llama, que son las conciencias de la materia sutil, y son conciencias que corresponden a un plano de existencia diferente al plano humano, ¿no? Entonces, eso es un tipo de meditación de tranquilidad. Entonces, la persona, en realidad, que está practicando esta meditación de tranquilidad para desarrollar estas conciencias de yana, está únicamente tomando un objeto y excluyendo todo lo demás. La respiración también puede ser un objeto de meditación de tranquilidad, no como nosotros lo estamos practicando, pero uno puede también utilizar la respiración para alcanzar estas conciencias de yana. Ahora, entonces, una pregunta que a lo mejor a algunos de ustedes les surge es, bueno, entonces, ¿para qué estamos estudiando este discurso nosotros? La respuesta, o sea, yo lo pensé también antes de preparar esto. La respuesta es de que aún este discurso está dirigido a esas personas que están practicando meditación de tranquilidad para desarrollar yanas. Estos métodos pueden ser aplicados aunque uno no esté practicando para desarrollar esos estados. Estos métodos son métodos que nosotros podemos aplicar incluso en la vida cotidiana. Por supuesto de que el efecto no va a ser el mismo, pero el efecto puede ser eliminar los pensamientos insanos. Entonces, por eso estos métodos son válidos aún cuando nosotros no estemos realizando esta práctica. El comentario explica de que esta mente superior, estas conciencias de yana, son la base para vipassana. Eso es lo que dice el comentario. Eso significa de que uno primero trata de desarrollar la meditación de tranquilidad hasta alcanzar estas yanas, y una vez que llega a esas yanas, uno utiliza ese nivel de concentración que ha alcanzado para poder después practicar la meditación vipassana, ¿no? Entonces, en realidad ese es un método que un individuo puede seguir en la práctica, es decir, primero practicar la meditación de tranquilidad hasta que uno desarrolle estos estados de absorción o yana, y cuando uno ha llegado a eso, entonces después uno cambia y uno practica la meditación vipassana. Ahora, el otro método que uno puede utilizar, que es el que nosotros realizamos, es practicar directamente la meditación vipassana o la meditación de cultivo de atención. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos presente, entonces, de que la mente superior no es meramente una conciencia sana, sino que es una conciencia de llama. Ahora, nosotros podemos tener conciencia sana de distintas formas. De hecho, este retiro se llama el retiro cultivando las virtudes, ¿no? O sea que nosotros, por ejemplo, estamos cultivando las virtudes cuando nosotros practicamos generosidad, cuando nosotros tomamos los preceptos. Esas son conciencias sanas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos también cuando practicamos amor benevolente, cuando estamos observando los objetos de meditación. Esas son conciencias sanas. Cuando ustedes hacen servicio, esas son conciencias sanas. Cuando uno escucha el Dhamma, también escuchar el Dhamma es una acción meritoria, una conciencia sana. Enseñar el Dhamma también. O sea, aquí hay una serie de conciencias sanas que uno puede lograr, pero aquí mente superior no se refiere a eso, sino que se refiere a, precisamente, cuando uno está practicando para alcanzar estos estados de llama, ¿no? Entonces, ustedes tienen que visualizar aquí entonces un bhikkhu que está en un lugar aislado y que está sentado en la postura de como nosotros estamos sentados y que está utilizando alguno de los objetos de meditación de tranquilidad y está únicamente observando ese objeto. Si es un disco, por ejemplo, está observando ese disco, ¿no? Y tratando de absorber la mente, unificar la mente en ese disco para desarrollar esta conciencia de llama. Pero cuando uno está en eso, en ese proceso de desarrollo o de cultivo de la meditación de tranquilidad, a uno le pueden venir pensamientos insanos, ¿no? Por eso el Buda dice ahí de vez en cuando. En realidad, la razón que es de vez en cuando es de que uno en realidad normalmente está en el objeto de meditación. O sea, uno debería estar en el objeto de meditación la mayor parte del tiempo. Pero de repente a uno le vienen a la mente pensamientos insanos. Entonces, cuando a uno le vienen a la mente los pensamientos insanos y uno está en este proceso de desarrollo de la meditación de tranquilidad, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, las explicaciones que nosotros vamos a recibir aquí es con relación a esos momentos, ¿no? Que por supuesto que puede variar de un individuo a otro de acuerdo al grado de progreso que tenga en la práctica de la meditación de tranquilidad. Ahora, pero como ustedes van a ver, estos métodos que nosotros vamos a ver, o la mayoría de estos métodos, también aplican para uno que está en la vida cotidiana o en otras circunstancias. Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando, yo voy a tratar de referir un poco más a la vida cotidiana esto, ¿no? Pero por eso el Buda dice de que 5 métodos deberían ser aplicados de vez en cuando por un bhikkhu que está dedicado a la mente superior, de vez en cuando. O sea, entonces normalmente uno está visualizando el disco, ahí tiene el disco, ¿no? Y de repente a uno le viene un pensamiento, por ejemplo, insano asociado con el deseo, o le viene un pensamiento insano asociado con enojo, aversión, o le viene un pensamiento insano asociado con ignorancia. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces, vamos a ver el primer método. Ahí tenemos el primer método. Bhikkhus. Aquí cuando un objeto se ha presentado y cuando dirigiendo la atención hacia ese objeto surgen en un bhikkhu malos pensamientos insanos asociados con deseo odio e ignorancia, entonces bhikkhus, ese bhikkhu, debería desplazar la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano. Esto es una traducción literal del Pali, es un poco repetitivo, pero entonces ese es el primer método. Entonces nosotros estamos, suponiendo, estamos practicando meditación de tranquilidad, estamos visualizando el disco este, y de repente se presenta otro objeto, ¿no? Y cuando uno le pone la atención a ese objeto, surgen pensamientos insanos asociados con deseo, odio o ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ese bhikkhu debería desplazar la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano. Entonces, este primer método nosotros le podríamos llamar el método de sustitución, ¿no? O sea, nosotros vamos a sustituir un objeto por otro. Ahora, el comentario dice que depende el tipo de pensamiento y depende el tipo de objeto. Aquí nosotros tenemos que tener dos cosas presentes. ¿Qué tipo de objeto es hacia el cual surgen estos pensamientos insanos? Ahora, el objeto se puede dividir en dos grupos, en dos grandes grupos: seres humanos y, digamos, cosas inanimadas. Entonces nosotros, yo no sé, alguna persona que estudió estadística o matemática, nosotros tenemos tres raíces insanas y tenemos dos tipos de objetos posibles aquí. Entonces nosotros tenemos que uno puede tener deseo con relación hacia un ser humano, o uno puede tener deseo o apego, ¿no?, también hacia un ser humano, o hacia una cosa inmaterial. O sea, uno puede tener apego a la computadora, por ejemplo, ¿no? O con relación a la raíz de aversión y odio, también. Uno puede tener aversión o odio o enojo con relación a un ser humano o con relación a una cosa inanimada. Por ejemplo, aquí, si uno va caminando y uno pisa una espina, no sé. Entonces uno se puede, o uno se golpea el pie con un tronco en el camino, no sé. O uno se puede enojar con la tormenta. Aquí no, se nos fue la luz de nuevo. Entonces eso sería, digamos, un objeto inanimado que puede surgir, digamos, enojo o odio, aversión, ¿no? Y con relación a un objeto, un ser humano, o sea, también puede haber ignorancia, la tercera raíz, y también lo mismo con relación a una cosa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas variaciones. Entonces, para determinar, porque nosotros dijimos de que este método, que consiste en desplazar la atención desde ese objeto insano hacia un objeto sano, entonces nosotros estamos sustituyendo una cosa por otra. Entonces normalmente son los opuestos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando surge un apego, digamos, o deseo hacia otro ser humano. ¿Cuál es el objeto hacia el cual uno tiene que dirigir la atención? Entonces, en este caso, el comentario explica de que uno tiene que descomponer el cuerpo. Hay 32 partes del cuerpo en nuestros textos. El cuerpo humano normalmente se se disecta en 32 partes, empezando por las partes externas hasta terminando, digamos, las partes internas y los líquidos que uno se agrega. Entonces, cabellos, ¿no? Que es saloma, ¿no? Cabellos, vellos, dientes, uñas, dientes, piel, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tratar de poner la atención a esas partes del cuerpo. Entonces, si uno tiene apego hacia una persona, un ser humano, o sea, es porque uno toma a ese ser humano como todo un conglomerado de partes. Entonces, uno debería tratar de tomar a ese ser humano no como el conglomerado, sino como las partes constituyentes. Entonces, en este caso, en el caso de un apego hacia el ser humano, ese sería el objeto sano que uno debería reflexionar. Ahora, por supuesto que nosotros aquí estamos tratando de desarrollar yanas, ¿no? Ahora, en el mundo, ¿no? Tener apego hacia las personas y en realidad eso no es algo reprensible de acuerdo con el budismo, siempre y cuando uno no transgreda la parte ética, ¿no? Pero si ustedes quieren desarrollar una mente superior y quieren progresar en las prácticas, las enseñanzas, esto es lo que el Buda dice en relación al apego o el deseo con relación a los seres humanos. ¿Qué pasa cuando uno tiene apego hacia cosas? O sea, por ejemplo, uno tiene un auto, o una computadora, o, no sé. ¿Cuál sería el objeto que uno tiene que reflexionar? Aquí dice de que el objeto es la ausencia de propiedad y la caducidad. En realidad, este objeto es impermanente. No obstante, pertenece a uno, es en cualquier momento puede no pertenecer a uno. Porque normalmente estos objetos se dice de que son deseados por muchos en nuestros textos. Entonces, por eso mucha gente roba a otras personas. Entonces nosotros aquí tenemos cuáles son los objetos y con relación a la raíz del apego, cómo uno debería sustituir ese pensamiento insano por algo sano. ¿Y qué pasa con relación a la raíz del enojo, o del odio o la aversión? Cuando uno tiene odio o resentimiento, digamos, hacia un ser humano. Este método, entonces, también es válido para aplicar en la vida cotidiana. Entonces, el objeto sano es el amor benevolente, ¿no? El cultivo del amor benevolente. Nosotros a la mañana aquí practicamos el amor benevolente, ¿no? Cuando nosotros practicamos amor benevolente, seguramente no tenemos un pensamiento insano asociado con odio en ese momento. Entonces, esto no es la forma que nosotros lo practicamos, al amor benevolente, no es para eliminar un pensamiento insano. Pero cuando ustedes a veces en la vida cotidiana tengan un pensamiento insano con relación a alguien, entonces ustedes pueden sustituir eso, ¿no? Y cultivar la práctica del amor benevolente. Entonces, de acuerdo con este primer método, nosotros tenemos que desplazar la atención a lo opuesto, ¿no? ¿Y qué pasa si uno tiene enojo con relación a algo, a una cosa? De acuerdo con el comentario, uno debería tratar de reflexionar acerca con qué está enojado uno. ¿Con qué componente, no? De, no sé, si es una espina, por ejemplo, o algo. Entonces, ahí nosotros tenemos con relación a un ser humano, si uno tiene odio o enojo, el opuesto que es el amor benevolente. A todos nos ocurre en algún momento o en otro que, o sea, uno se irrita con otra persona. Entonces, en el momento que esa irritación o ese enojo surge, entonces en ese momento nosotros podemos practicar amor benevolente hacia esa persona. Un poco radical, ¿no? Este método. Tanto como para el deseo, como para el odio o el enojo, es radical. Ya vamos a ver otros métodos menos radicales. Yo creo que el primero y el último de los métodos son los más extremos. Los otros son métodos más menos radicales, como ustedes van a ver. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un pensamiento asociado con ignorancia? Normalmente la ignorancia, la raíz de la ignorancia, está asociada con dos tipos de conciencias: la conciencia con duda y la conciencia con agitación. Esas dos conciencias se dice de que son conciencias puramente asociadas con la ignorancia. La conciencia con la agitación es una conciencia que uno normalmente experimenta cuando uno no tiene la habilidad de enfocar correctamente la mente. Y la duda aquí no significa cualquier tipo de duda, sino se refiere normalmente a la duda espiritual, que es la duda con relación a la práctica de las enseñanzas del Buda. O sea, uno a veces está aquí en un retiro y se pregunta, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Podría estar en Cancún o en Acapulco, no sé, ¿no? O sea, Semana Santa son las únicas vacaciones que tengo. Entonces eso sería una conciencia con duda, por ejemplo, ¿no? O sea, la duda puede también significar con relación a la iluminación del Buda. ¿Realmente el Buda purificó su mente? ¿Realmente el Buda alcanzó la iluminación? ¿Realmente las enseñanzas del Buda son auténticas? No obstante, han pasado 2500 años, todavía estamos aprendiendo esto. O sea, las dudas pueden tener una gran variedad. Si usted lee el Abhidhamma, en el Dhamma Sangani, se habla de una jungla, o sea, donde hay mucho, como una jungla, o sea, donde hay tantos obstáculos, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, se habla de que uno tiene que cruzar el océano de la duda. O sea, esas son algunas metáforas que se utilizan en el canon Pali para referirse a que la duda puede asumir distintas modalidades y no es algo que es fácil de eliminar. Entonces, nosotros podemos tener esas dudas que nos surgen. Entonces, ¿cómo uno hace para eliminar esos pensamientos asociados, ya sea con duda o con desasosiego o agitación? Entonces, aquí se dice de que hay 5 métodos de apoyo que una persona que tiene duda, por ejemplo, o este tipo de conciencia, debería utilizar para remover esto. El primero es vivir bajo la guía de un maestro, de un buen maestro. Entonces, normalmente los bhikkhus durante sus primeros años viven bajo la guía de un maestro. Para una persona laica, o sea, normalmente uno no vive bajo la guía de un maestro, pero debería tener acceso a un maestro para que le resuelva sus dificultades con relación a los estados mentales y a la enseñanza. Entonces eso es. Y el segundo, este segundo método es muy bueno, que es aprender las enseñanzas del Buda. Hay muchas enseñanzas diferentes en los discursos, por ejemplo, y muchas de esas enseñanzas están adecuadas para diferentes tipos de temperamentos, individuos, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, lee alguna enseñanza, a lo mejor a uno le puede parecer, no, esto para mí no. Pero hay otras enseñanzas que realmente a uno le llaman, porque esas enseñanzas están a lo mejor más cercanas al temperamento de uno. Entonces, en la medida de que uno estudia las enseñanzas, que son muy numerosas, Dhikkhanikaya, Majjhima Nikaya, ¿no? O sea, hay muchas enseñanzas. Entonces uno puede encontrar enseñanzas que son adecuadas al temperamento, entonces de esa manera eliminar este tipo de pensamientos insanos asociados con esta raíz de la ignorancia. El tercer método es, y esto también es muy importante en el budismo, que es investigar acerca de lo que uno aprendió. ¿No? Aquí no nos interesa solamente aprender, sino investigar aquello que uno aprendió y profundizar eso que uno aprendió y preguntarle a las personas que le están enseñando a uno acerca de esa enseñanza, de tal manera de que uno comprenda lo más profundamente esa enseñanza. Entonces eso es otro método. El cuarto método es escuchar las enseñanzas en el momento oportuno. O sea, a veces uno está lleno de dificultades, o sea, no sé, vamos a un café, a un Starbucks, y estamos ahí, ¿no?, y con toda la gente, y la música y todo, y a uno le preguntan, ¿no? Venerable, o sea, ¿me podrá responder esta pregunta? O sea, eso no es el momento oportuno. Entonces, el momento oportuno es, por ejemplo, estar aquí en un monasterio, como estamos haciendo un retiro, ¿no?, o venir a un monasterio, estar en un lugar así, solitario, tranquilo, etc. Y el quinto es investigar acerca de lo que es causa y lo que no es causa. Ahora, esto puede parecer un poco complicado, es qué es lo que es causa, qué es lo que no es causa, pero para explicarle este quinto método, volvamos hacia la plática de la conferencia de ayer. Ayer nosotros aprendimos lo que es un pensamiento, ¿no? Y nosotros determinamos que un pensamiento está compuesto de esos componentes, esas condiciones, ¿no? Y nosotros aprendimos de que un pensamiento insano está determinado no por el objeto, que puede ser un objeto desagradable. Ayer contamos la historia de este animal que apareció aquí, el tlacuache ese moribundo, ¿no? Y que estábamos todos ahí en círculo alrededor, ¿no? Y, o sea, con una preocupación de que no sabíamos qué hacer. Entonces nosotros ayer aprendimos de que no es el objeto lo que determina que uno tenga un pensamiento insano, sino que aprendimos que es los factores mentales asociados con la conciencia lo que determina que uno tenga un pensamiento insano. Entonces, eso es determinar lo que es causa y lo que no es causa. Uno se podría equivocar con relación a por qué, o sea, uno tiene un pensamiento insano y atribuirle eso al objeto, ¿no? Entonces esos son los cinco métodos, que los repito rápidamente, para erradicar los pensamientos asociados con ignorancia: vivir bajo la guía de un maestro adecuado, aprender las enseñanzas, investigar acerca de las enseñanzas, escuchar el Dhamma en el momento oportuno y investigar acerca de lo que es causa y lo que no es causa. Ahora, en cada uno de estos métodos, el Buda nos da un símil. Y si ustedes entienden los símiles, ustedes van a entender el método. Son símiles muy bien hechos. Entonces, el primer símil con relación a este método, el Buda dice lo siguiente. Bhikkhus, así como un hábil carpintero o su aprendiz, removería, quitaría, desalojaría una sobina. ¿Saben lo que es una sobina? Nadie sabe lo que es una sobina. En otros países se usa perno. ¿Cómo? Es un taquete, ¿no? O sea, a veces la madera tiene nudos, ¿no? O a veces, entonces, para poder quitar ese nudo, que es un nudo grueso, áspero, se requiere una madera un poco más sólida, ¿no? Y más delgada. Entonces uno con esa madera más delgada es una especie de, ¿cómo dijo usted? ¿Taquete? ¿Taquete o...? ¿Un qué? Como un tornillo de madera. Entonces uno golpea con un martillo ese taquete más delgado y remueve el taquete más áspero, más grueso que está en la madera. Una sobina es... Yo tampoco lo sabía hasta que busqué en el diccionario este término. Entonces, así como un hábil carpintero o su aprendiz removería, quitaría, desalojaría una sobina gruesa por medio de una sobina fina, de la misma forma, Bhikkhus, cuando un objeto se ha presentado y cuando dirigiendo la atención hacia ese objeto surgen en un Bhikkhu malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio e ignorancia, entonces Bhikkhus, ese Bhikkhu, debería desplazar la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano. Cuando se desplaza la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano, esos malos pensamientos insanos, asociados con deseo, odio o ignorancia, se abandonan, perecen. Abandonando estos, la mente se estabiliza internamente, se aquieta, se unifica, se concentra. Entonces, este es el primer símil con relación a este primer método. Entonces, este método consiste, le podríamos llamar que es el método de sustitución. Nosotros reemplazamos ese objeto insano, ese objeto que hace que nosotros tengamos el pensamiento insano, por un objeto opuesto totalmente. O sea, si uno está pegado a la belleza de alguien, entonces uno trata de ver a esa persona de acuerdo a las partes. Si uno tiene enojo hacia una persona, entonces uno trata de practicar amor benevolente. Y si uno tiene pensamiento asociado con ignorancia, entonces uno tiene que reflexionar acerca de estos métodos que acabamos de mencionar. Entonces, el discurso continúa y dice de que Bhikkhus, si desplazando la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano, todavía en ese Bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio o ignorancia, entonces Bhikkhus, ese Bhikkhu, debería reflexionar acerca del peligro de esos pensamientos. Entonces, ese es el segundo método. Ahí está la diapositiva. Estos pensamientos son insanos, estos pensamientos son reprensibles, estos pensamientos producen resultados dolorosos. Entonces, este es el segundo método. Ahora, yo quisiera mencionar de que no necesariamente nosotros deberíamos aplicar estos métodos en este orden, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, este es un método que uno puede practicar también en la vida cotidiana. Puede empezar por este segundo método, ¿no? Entonces, es reflexionar acerca de el peligro de estos pensamientos. Son pensamientos insanos. Entonces, los pensamientos insanos se dice que tienen tres cosas. Un aspecto psicológico, que es que son insanos. O sea, que cuando uno tiene un pensamiento insano, la mente está mentalmente malsana, ¿no? O sea, que por supuesto de que ese es un poco el criterio absoluto de la enfermedad, de acuerdo con el budismo, ¿no? De la enfermedad mental, de la salud y la enfermedad mental. De acuerdo con el budismo, la salud mental está determinada por la presencia de estados sanos, y la enfermedad mental está determinada por la presencia de estados mentales insanos. O sea, es un criterio un poco también así absoluto, ¿no? Extremo, ¿no? Porque uno tiene un pensamiento asociado con deseo y uno tiene una enfermedad. Ahora, pero lo que quiero decir que uno tiene una enfermedad es de que hay una especie de desequilibrio en ese momento en la mente. Eso es lo que significa, ¿no? La mente está malsana. Entonces eso es la primera reflexión. Estos pensamientos son insanos. La segunda reflexión es: estos pensamientos son reprensibles. Ahora, esta es la parte ética. Y esto es muy interesante, porque no sé, como si alguna persona a veces uno le dice, bueno, el quinto precepto es no consumir alcohol, drogas intoxicantes. Y hay muchas personas, una vez fue a la Universidad de Jalapa a dar una conferencia, y una persona al final se me acercó y me dice, me pareció todo muy bien, me dice, pero ese quinto precepto, me dice esta persona, era estudiante de derecho, me dice, yo lo cambiaría por no abusar, me dice. ¿No? Ahora, esto que les relato es porque lo que pasa es que el pensamiento insano, o sea, en la mente, o sea, de uno, no tiene nada de malo con relación a los demás, ¿no? La mente está malsana ahí, pero ese pensamiento insano es una condición para que uno transgreda éticamente, porque todas las transgresiones de los preceptos, que son las normas éticas universales, están dadas precisamente previamente por la existencia de este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, aquellos que han purificado la mente, como los budas y los arahants, dicen que esos pensamientos son reprensibles, porque esos pensamientos conducen a transgresiones éticas. Digamos, pueden conducir a transgresiones éticas. Entonces, la forma de que no conduzcan a transgresiones éticas es de que uno no tenga eso. Entonces, nosotros aquí tenemos el segundo elemento de reflexión, que son reprensibles a este tipo de pensamientos. Y yo creo de que estos dos son inteligibles y uno aceptables racionalmente. Pero esta tercera reflexión tiene que ver con la ley de la causa y efecto. La ley de causa y efecto, que es la ley, es una ley universal, de acuerdo con el budismo, que es la ley del karma, ¿no? Y ahí dice, estos pensamientos producen resultados dolorosos. Ahora, uno no tiene ninguna forma de mostrarle a otra persona que si uno tiene un pensamiento de odio con relación a una persona, ese pensamiento va a producir un resultado doloroso. O sea, yo no tengo ninguna forma de mostrarlo, pero eso tiene que ver precisamente con ese descubrimiento del Buda de la ley de la causa y efecto. Entonces, si nosotros creemos en esta ley de causa y efecto, porque en realidad es creer en esta ley de causa y efecto, que es lo que en el budismo se llama recta creencia. O sea, esto es interesante, samadhiti. O sea, en pali es, lo podemos traducir como recta creencia. O sea, de que hay creencias, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que son correctas y creencias que son incorrectas. Y creer de que estos pensamientos nos van a producir resultados dolorosos es una creencia correcta porque el Buda lo corroboró, ¿no? Aunque nosotros no lo podamos corroborar, ¿no? Entonces nosotros que creemos en esta ley de causa y efecto, entonces nosotros podemos hacer esa reflexión de que estos pensamientos que nosotros tenemos van a producir resultados dolorosos. Si uno no cree en esa ley de causa y efecto, bueno, uno puede usar los dos primeros, ¿no? Pero claro, o sea, no sé, si uno sabe que a la vuelta de la esquina uno tiene, ¿no?, un problema porque uno hizo esto aquí, entonces también eso puede ser una forma de eliminar estos pensamientos insanos. Ahora, el símil que el Buda da aquí es un poco fuerte. Dice: Bhikkhus, así como una mujer o un hombre joven aficionados a los ornamentos experimentaría asco, repugnancia, repulsión si el cuerpo de una serpiente o un perro o un hombre estuviera colgado de su cuello, de la misma forma Bhikkhus, cuando desplazando la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano, todavía en ese bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio o ignorancia, entonces bhikkhus, ese bhikkhu debería reflexionar acerca del peligro de estos pensamientos. Estos pensamientos son insanos, estos pensamientos son reprensibles, estos pensamientos producen resultados dolorosos. Reflexionando acerca del peligro de sus pensamientos, esos malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio e ignorancia se abandonan, perecen. Abandonando estos, la mente se estabiliza internamente, se aquieta, se unifica, se concentra. Entonces nosotros aquí tenemos el segundo método. No, y este símil, o sea, de acuerdo con el Buda, tener estos pensamientos es como tener el cuerpo de un perro muerto colgado del cuello, ¿no? O sea, es algo que, o sea, a uno le da repulsión en el momento que lo tiene, ¿no? Entonces, con relación a los pensamientos, ¿por qué? A ver, ¿por qué, o sea, con un perro o una serpiente uno tiene repulsión inmediata? ¿Y por qué con relación a los pensamientos uno no tiene esa repulsión? Hay un verso en el Dhammapada con relación a esto. ¿Por qué uno no cree que esos pensamientos tengan resultados, no producen resultados inmediatamente? O sea, hay un verso en el Dhammapada donde el Buda dice, así como la leche no coagula, ¿se dice así? Cuaja inmediatamente, las acciones de los seres no producen resultados inmediatamente. Entonces nosotros no vemos esa causalidad del pensamiento con el resultado doloroso del pensamiento. En el símil nosotros lo vemos inmediatamente, ¿no? O sea, uno tiene un perro o algo, ¿no? Uno se lo quiere sacar de encima inmediatamente. Pero si uno no ve eso, uno se lo quiere sacar. Entonces, bueno, esos son los dos métodos. Yo creo que se han pasado casi una hora, 55 minutos. Entonces, vamos a terminar esta plática, esta conferencia, pero vamos a dar lugar ahora a preguntas. Si me permiten un momento, porque estamos conectados. Y vamos ahora a las preguntas. Permítanme que hay personas que nos están viendo a través de internet. Un momento. Voy a empezar de la última, porque hay varias preguntas que han ido haciendo. Una pregunta. ¿Qué pasa si se desarrolla aversión hacia uno mismo a través de consumir drogas y de alguna manera la adicción autodestruye? ¿Cómo se elimina o sustituye esa aversión? Esa es una buena pregunta. La de que la aversión o el odio no siempre está dirigido hacia los demás, sino que puede estar dirigido hacia uno mismo. La práctica del amor benevolente, nosotros practicamos el amor benevolente aquí primero hacia nosotros mismos, porque se dice de que es una condición necesaria para poder que uno, para que un individuo pueda practicar amor benevolente hacia los demás. Buda dice de que solamente una persona que se quiere a sí mismo nunca va a causar sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces uno debería practicar amor benevolente hacia uno mismo también. O sea, de que el objeto del amor benevolente no es solamente los demás, sino también que puede ser uno. Una pregunta a Nélida. ¿Practicar la generosidad, la compasión, la sabiduría y otros estados mentales positivos, cultivando estas cualidades, podemos descubrir un estado de paz y fortaleza interior? Sí, es posible a través de la práctica de la generosidad, de la virtud, de los preceptos, la compasión, encontrar una paz interior, no uno mismo. O sea, empezando por la práctica de la ética. Porque cuando uno practica la ética, o sea, uno no está causando sufrimiento a los demás. O sea, de que uno no está en deuda con el mundo, por decir así. Porque las acciones de uno no están afectando a los demás. Entonces, eso genera paz interior, una conciencia sin miedo, sin preocupación, sin culpa, ¿no? Y esa conciencia, esa paz interior es una condición para aún más practicar las enseñanzas. A ver, otra pregunta. ¿Puede haber apego hacia las tres joyas y cómo trabajarla? Pues no sabría cómo responder esa pregunta. Pero uno debería identificar el apego en el momento que surge en la mente. Normalmente lo que nosotros hacemos con relación a las tres joyas es acciones meritorias, como por ejemplo acciones de generosidad o servicio, ¿no? Nosotros tomamos los preceptos con las tres joyas. Entonces uno debería ver en su propia mente si uno tiene apego o no, pero normalmente yo creo que no. Ayer me quedé con la duda sobre si la conciencia no está presente por algún padecimiento. ¿Qué pasa? Pues no entiendo esa pregunta. Ayer me quedé con la duda sobre si la conciencia no está presente por algún padecimiento. ¿Qué pasa? Bueno, a ver si pueden formular la pregunta. Y ahora, si hay alguna pregunta aquí. Sí.
Menciona siempre en las conciencias sanas y hay sanas aquí.
Sí.
Y también menciona la psicología, pero es psicología budista, ¿verdad?
Pues sí, o sea, bueno, psicología budista, a ver, sí.
Porque entonces, ¿qué pasa con el subconsciente?
¿Con qué?
Subconsciente.
Ok, de acuerdo con el Abhidhamma, en un momento puede existir solamente una conciencia y un objeto. Y de acuerdo con el Abhidhamma, la conciencia funciona a una velocidad, o sea, vertiginosa. Es decir, en una fracción de segundo, billones de conciencias surgen y cesan. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, el subconsciente y el inconsciente en realidad no son estratos paralelos de conciencia que van ocurriendo simultáneamente, sino de que son estados de conciencia, podríamos decir, que uno no se percata porque uno no tiene, por ejemplo, la suficiente concentración o atención desarrollada. Nosotros vamos a ver esto en el cuarto método, un poco la parte de la psicología. Ahora, usted dijo si es psicología budista. En realidad, el criterio que nosotros utilizamos para determinar si una mente es sana es un criterio que está basado en las realidades últimas, ¿no? Y la psicología moderna, el criterio que tiene para definir la salud y la enfermedad, está basada en la realidad convencional, que son los conceptos. O sea, no quiero entrar mucho en eso porque me voy a desviar del tema. Pero el origen de la salud y la enfermedad mental, de acuerdo con el budismo, está en las realidades últimas. Los conceptos se elaboran a través de las realidades últimas. Sí. Ajá. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Aquí?
Ajá,
¿intervendría?
¿Intervendría del kama? O sea, que traemos...
Hay algunas conciencias que dependen, que son el resultado del kama. Pero hay otras conciencias que no. ¿No? Entonces, en el momento presente, en la realidad... O sea, hay conciencias que son resultado del kama y otras conciencias que no son resultado del kama y la cual nosotros tenemos libre albedrío. O sea, de que de acuerdo con la Abhidhamma, no todo es el resultado del kama.
Entonces esto de sustitución, el método de sustitución,
ajá,
cuando
hay pensamiento, ajá, eso es libre albedrío.
Ajá.
Ahora, y si usted se recuerda las explicaciones que nosotros dimos ayer, en realidad lo que nosotros hacemos, estamos cambiando de objeto, ¿no? O sea, en vez de enfocarnos en este objeto que me hace, ¿no?, que me produce enojo, ¿no? Bueno, en el caso del enojo, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es el mismo objeto, pero cambiar el estado mental, ¿no? En el caso del apego, ya ahí cambiaríamos el objeto, por ejemplo. O sea, normalmente uno tiene apego hacia todo el conglomerado de una persona. Pero entonces, en vez de verla como todo ese conglomerado, entonces uno ve cabellos, no sé, dientes, ¿no? Entonces cuando uno trata de ver a la persona en sus partes constituyentes, se dice de que el apego no tiene apoyo, no tiene soporte. Porque el apego o... el pensamiento insano asociado con el raíz de apego-deseo puede existir cuando uno tiene todo ese conglomerado. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Sí.
¿Cómo distingue el amor del apego?
Pues yo le preguntaría, ¿qué es el amor para usted?
Gracias.
pues en vez de, lo que pasa es que el amor es un concepto, ¿no? Entonces el budismo se diferencia, ¿no? Puede haber apego, o puede amor amor benevolente. Normalmente el amor benevolente es el apego, el amor sin apego, o cuando uno no es un amor altruista, uno no está esperando nada para uno. Sí.
Meta, ¿no?
Meta, eso es meta. Es amor incondicional, ¿no? Ahora voy a tomar alguna pregunta aquí. ¿Puede ampliar un poco más lo que es causa y no causa? Nosotros ayer explicamos, por ejemplo, cuáles son las condiciones para que uno tenga un pensamiento, ¿no? Y también nosotros explicamos ayer lo que era un pensamiento insano. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento insano, o sea, uno tiene un objeto, ¿no? Está la base, está la conciencia, están los factores mentales. Nosotros podemos ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado, saber cuál es, qué es lo que determina que uno tenga un pensamiento insano, ¿no? Entonces, los factores mentales insanos asociados con alguna de estas tres raíces, ¿no?, es lo que determina lo que es el pensamiento insano. No es el objeto que puede ser desagradable, ¿no? Entonces, en esa explicación que nosotros dimos ayer, nosotros aprendemos lo que es causa y lo que no es causa, ¿no? ¿Qué es lo que determina que un pensamiento sea insano? Ya lo sabemos. Entonces, investigar de esa manera, ¿no?, eso sería, ¿no?, determinar lo que es causa y lo que no es causa. Uno puede utilizar esto a otros niveles, por ejemplo, cuando uno estudia el origen condicionado y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que hizo, ¿no? No todas las conciencias son resultado del karma. ¿Cuáles son las conciencias que no son resultado del karma? ¿Cuáles son las conciencias que son resultado del karma? De esa manera nosotros podemos determinar, ¿no?, causa o no causa. ¿Se podría interpretar que para erradicar los pensamientos insanos haría falta mucha atención además de voluntad? Bueno, en este método, en estos métodos que nosotros estamos estudiando aquí, ¿no?, tenemos que entender que están practicando meditación de tranquilidad. Entonces, es como si el cultivo de la atención no estuviera presente aquí. Entonces, en estos métodos, son métodos así voluntariosos, ¿no? O sea, que uno trata de tener estados sanos, ¿no?, a través, bueno, sobre todo el primero, ¿no? Porque imagínese, uno odia a una persona y uno tiene que practicar metta, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener presente el contexto de este discurso, que es para alguien que está desarrollando meditación de tranquilidad. Pero estos métodos son generalmente válidos, no obstante eso, ¿no? Entonces, y uno tiene cinco métodos, entonces uno puede este segundo método de la reflexión, ¿no?, es fácil de ver, por ejemplo, que los pensamientos con la raíz en el odio o en el enojo son insanos, son reprensibles, bueno, no sé si uno cree o no, pero producen resultados dolorosos, ¿no? Y aparte afectan a la materia, ¿no? O sea, cuando uno ve a una persona enojada, o sea, uno no quiere estar ahí. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Qué es más importante, sentarse en el cojín de meditación o aplicar vipassana en la vida cotidiana para alcanzar la iluminación? Pues, yo no diría que es más importante una u otra, pero lo que diría es de que uno debería practicar el cultivo de la atención en todas las actividades en la vida cotidiana, ¿no? Pero, sentándose en el cojín es mucho más fácil desarrollarlo, ¿no? Porque, y sobre todo en un lugar donde hay condiciones tan óptimas como, una, como aquí, en el monasterio, ¿no? Uno va ahí, por ejemplo, no sé, al departamento de Martínez Río Cuarto, a la noche, a practicar. Por supuesto de que, o sea, uno practica la atención con relación a todos los objetos, pero uno tiene, por ejemplo, los ruidos de los elevadores, ¿no? En argentino le llaman ascensores. Entonces, o sea, uno tiene un montón de distracciones, ¿no? Ah, por supuesto de que cuando uno adquiere práctica, o sea, uno puede practicar la atención en cualquier lado. Ah, pero sí, la práctica, como nosotros la hacemos aquí, es muy bueno, ¿no? Porque son condiciones óptimas. Pero uno debería en la vida cotidiana llevar esa atención a todo lo que uno hace. No me quedó claro qué hacer cuando existe odio hacia una cosa. Ah, con relación a odio hacia una cosa, a ver, voy a leer el comentario. Cuando surge enojo hacia el tronco de un árbol, por ejemplo, dice el comentario, una espina, hierbas u hojas, uno debería reflexionar de esta manera. ¿Con quién estás enojada? ¿No? ¿Con el elemento tierra o con el elemento agua? ¿O quién es este que se enoja? ¿No? O sea, uno puede reflexionar con relación al objeto del enojo, o uno puede reflexionar con relación al sujeto, ¿no? ¿O quién es este que se enoja? ¿Es el elemento tierra o el elemento agua? Recurriendo a este método de poner atención en los elementos, el odio se elimina. Por lo tanto, aquí el otro objeto consiste en poner atención a los elementos. O sea, porque en realidad un tronco o una espina no tiene conciencia, solamente tiene propiedades materiales. ¿Alguna otra pregunta aquí?
Sí. Estoy un poco confundida, a ver si la hago bien. Si no existe un almacén de pensamientos en la mente, o un archivo, o sea, como padre, y para que surja un pensamiento es necesario tener una condición, o tener condiciones, para que todo esté perfecto, ¿de dónde sale la condición si no hay una memoria o un archivo? ¿O será que es como una forma ya aprendida de pensar? ¿O será que cada vez viendo el objeto, teniendo las condiciones, es una nueva manera de aprender asociada con alguna raíz?
Okay. Ahora, lo que yo no les comenté ayer para no complicar más todo esto, es de que cada una de estas condiciones, a su vez, tiene otras condiciones. Entonces, por ejemplo, la puerta, ¿no? O sea, nosotros tenemos la puerta, pero esa puerta existe porque hay condiciones para que esa puerta exista. Nosotros tenemos la base. La base es una propiedad material, pero también para que esa base exista hay otras condiciones, ¿no? Y con relación al objeto, por ejemplo, también hay otras condiciones que determinan para que un objeto surja o no, ¿no? Entonces hay una serie de fuerzas ahí, de condiciones, que cuando coinciden, cuando hay una concurrencia, entonces uno tiene una memoria de algo, o uno tiene un recuerdo de algo. Pero en la ausencia de las condiciones esenciales, eso no existe. Ahora, hay ciertas ramas, o no sé ciertas, pero quizá una rama del budismo mahayana, que dice de que hay un tipo de conciencia que se llama laya viñana, que es una conciencia que es la conciencia del almacenaje o del depósito, y en esa conciencia es la conciencia donde uno guarda todo, ¿no? Es como el warehouse. Entonces, pero de acuerdo con el budismo, o sea, pero lo que pasa es que sostener eso, o sea, es como se rompe todo el esquema de la condicionalidad, de acuerdo con el gobierno de Nevada, ¿no? Porque todo en realidad es sankhara. Sankhara entendido como fenómenos condicionados aquí, ¿no? Y todo aquello que es condicionado es impermanente. No hay nada de que no sea impermanente en los cinco agregados. Entonces, o sea, cuando uno tiene un recuerdo, dice, bueno, pero ¿cómo me volvió de nuevo este recuerdo? ¿No? Pero lo que uno debería pensar ahí es, no porque a uno le volvió el recuerdo, sino que ese recuerdo volvió porque existen las condiciones para que uno lo tenga, ¿no? Y en la ausencia de esas condiciones, ese recuerdo no existe. ¿Alguien por ahí quería hacer una pregunta?
¿Eso es sí. porque el recuerdo está pegado a la emoción?
¿Perdón?
¿Es todo el pensamiento que se repite, es porque el pensamiento siempre está pegado a una emoción?
Es posible. Eso es posible. O sea, porque normalmente, o sea, se dice de que uno le pone, le agrega al objeto cosas cuando uno no tiene desarrollada, por ejemplo, la mente, la introspección. Y esas cosas de que uno le pone al objeto, después vuelven con el objeto que uno vuelve a tomar en el momento futuro. No es que el objeto las tenga, pero es que uno se las puso, a lo mejor, o sea, uno se apegó a esta persona, ¿no? Y después, o sea, este vuelve a tomar a esta persona con esos mismos aditivos, que con esos estados que le agregó. Yeah. Aquí tengo una pregunta. No me quedó claro qué hacer cuando existe odio hacia una cosa, ya lo respondimos. ¿Y qué hacer cuando otra persona tiene odio hacia uno? Pues en este caso es practicar amor benevolente hacia esta persona, no reaccionar con odio. Eso es lo que uno debería hacer. Hay un verso en la Mápada que dice, me golpeó, me robó, no sé, algo así, ¿no? En esos que albergan estos pensamientos, el odio nunca desaparece. Me golpeó, me robó, me atacó. En aquellos que no albergan estos pensamientos, el odio desaparece. Bueno, ¿sí?
Sí. Hay algo que no entiendo, venerable. Cuando uno cultiva la atención plena, pues cuando estamos haciendo vipassana, esto hace que la tasa de ocurrencia, por decirlo así, de la conciencia disminuya de manera tal que podamos ver cuáles son las conciencias que aparecen. Son billones de conciencias.
Ya. Ya, esa es una buena pregunta. En realidad, la velocidad de surgir de la conciencia no puede ser modificada. O sea, en las condiciones de la vida normal. Solamente se dice de que antes de morir es posible de que haya una disminución en la tasa de ocurrencia, porque la base material es muy débil. Pero en la vida normal de un individuo, esa tasa de surgir y cesar de la conciencia es la misma. Pero lo que puede cambiar es, o sea, a través del desarrollo de la atención y la concentración, es que uno puede empezar a ver más de esos momentos, ¿no? Pero no es que se disminuya no es que uno pueda disminuir,
sí,
eso.
Estamos meditando, estamos desacelerando la ocurrencia de los fenómenos.
No. Bueno, lo que nosotros podemos estar haciendo es, si nosotros estamos, por ejemplo, observando la respiración, o sea, es como si la mente se estuviera decantando, asentando. O sea, a lo mejor hay menos distracciones, menos impurezas mentales, ¿no? Entonces uno tiene mayor claridad. O sea, las impurezas mentales son los factores que es como si a uno le impidieran ver correctamente. No es como si uno tuviera los anteojos o los lentes, o sea, empañados, ¿no? Entonces, en la medida de que las impurezas mentales van surgiendo menos, entonces es como si uno estuviera limpiando, entonces uno puede ver la realidad con mayor claridad. Entonces, eso es lo que hace la práctica, pero Es una buena pregunta. En realidad nosotros no podemos modificar esa tasa de ocurrencia de la conciencia, ¿no? Porque depende de propiedades materiales y eso está allá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Aquí ya no hay más preguntas en el chat. Yo creo que no. Entonces vamos a terminar esta noche. Esperemos, anoche no se grabó, desafortunadamente. Hubo un problema con el servicio de live stream. Y no sé, o sea, ¿por qué no se grabó? ¿Nadie grabó aquí? ¿Usted grabó? Oh. ¿Usted también? ¿Me podría prestar? No importa. ¿Usted grabó todo? Realmente una bendición. Si me lo puede prestar para que lo paso, porque hay personas de que...